SEO digital,
tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más.
Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones.
Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de SEO Digital. Esta semana hablaremos de las marcas como creadoras de contenido. En esta evolución de social media, formatos, narrativa, las marcas han evolucionado no solo a contratar a creadores o a influencers, sino a convertirse en sí mismas como creadoras que generan contenido propio con una narrativa interesante y que aporta valor a sus seguidores. Si te interesa llevar a tu marca a convertirse cada vez más en una creadora de contenidos, no te desconectes porque este episodio se va a poner buenísimo. Y ahora sí, sin más, comenzamos.
El nombre de Nike, o Nike, proviene de Nike, la diosa griega de la victoria, y de cuya estatua la diseñadora Caroline Davidson tomó la inspiración para el swoosh, o como lo conocemos en América Latina, la palomita de Nike. Desde el famoso eslogan Just Do It hasta las emocionantes narrativas en sus comerciales, Nike ha logrado capturar la atención del público y conectarse con ellos a un nivel más profundo. Han transmitido mensajes inspiradores de superación, perseverancia y empoderamiento, convirtiéndose en una marca que va mucho más allá de los productos que venden. El poder contar historias impactantes y crear contenido relevante y emocional no puede subestimarse en el ámbito del marketing. Nike Amos ha demostrado a lo largo de los años que la habilidad para transmitir mensajes inspiradores, colaborar con figuras influyentes y adaptarse a los cambios del entorno son ingredientes claves del éxito en la industria publicitaria. Como profesionales de marketing y de negocios, debemos reconocer el valor estratégico de la narración de historias y aprovecharlo para inspirar, conectar y cautivar a nuestros consumidores en un mundo cada vez más competitivo y dinámico.
Hola Cris, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo por acá con este temazo del día de hoy. La verdad es que es algo que me apasiona un montón, porque desde que estábamos platicando en la construcción de este episodio, me vino a la mente una frase que seguramente ya la dijimos un montón en episodios anteriores, cuando vamos a dar clases, cuando tenemos acercamientos con alguna marca, siempre decimos que ¿cómo hacemos para que las personas quieran ver nuestro trabajo? Nosotros que nos dedicamos a la publicidad y a este tipo de estrategias, nos hemos dado cuenta que la gente paga por no ver nuestro trabajo, ¿no? Y al final es algo duro, es un golpe, híjole, que nos da en la costilla y que nos hace sentir esta realidad tan dura y que al final nos ha llevado de alguna forma a evolucionar hacia adelante. Y este tema por sí solo nos va a poner este primer granito de arena para poder evolucionar a lo que deberíamos de estar haciendo en adelante todos como industria, ¿no? Porque le echamos muchas ganas, yo siempre digo, echamos muchas ganas a trabajar, a crear estrategias desveladas para que todo el mundo le dé skip, ¿no? Al video, o porque nadie quiere estar ahí. Entonces, lo que quisiera partir del hecho para abrir la conversación es definamos, ¿no?, que es una marca creada de contenido. ¿Cómo podemos empezar a tener esa evolución? Y después vamos desarrollando el tema, si les parece. Algo importante a platicar sobre una marca creada de contenido es que tenemos que diferenciarla de lo que usualmente hacemos. Esas campañas a las que les damos skip, ¿qué tienen? Estas, las campañas tradicionales, digamos, nosotros, o la creatividad tradicional, está enfocada en hacer campañas, ¿no? En hacer el llamado hard selling, el compre, venda, el precio, el producto, véalo, qué bonito. No, o sea, necesitamos enfocarnos en que el diseño esté perfecto, bien encuadrado, mucha producción, todo detrás, que se vea así, de ningún detalle puede salir mal. ¿Cuánto Photoshop en las fotos quieren, no? Para que lo podamos hacer perfecto. Tenemos todavía el tema de que se vea aspiracional, que se vea súper interesante, porque pensamos, digamos, de una forma tradicional de la escuela en la que hemos venido construyendo, así se trabajaba, así se veía. Todo súper enfocado en la excelencia. Y que va en una sola dirección, mi producto, mi marca, mi producto, mi marca, mi producto, mi marca. Ahora, ¿qué pasó con toda esta revolución de las redes sociales, con los creadores de contenido? Vemos que hay marcas que se empezaron a acercar a creadores y empezaron a tener grandes resultados. Por eso todo este tema de los influencers, los creadores de contenido que ha crecido tanto, los podcasts, por ejemplo, que crecen muchísimo, Pues porque a lo mejor ya no se enfocan tanto en hacer un volumen de campañas o de artes o de anuncios, sino se enfocan en la calidad de lo que quieren comunicar, ¿no? Tienen cierta sensación como de, ok, vamos a hacer video, vamos a hacerlo más natural, más real, lo más real posible. Vamos a optimizar nuestros recursos y principalmente hay que priorizar la interacción. Entonces digamos que las marcas creadoras de contenido se enfocan en eso, en priorizar la interacción. Y yo sé que si de repente les digo, tomen esos consejos, ahí está la solución a sus problemas. Priorice la interacción, hágalo fácil, hágalo sencillo, va a decir, Fer, pero ¿cómo se hace eso? Oh, y creo que ese es el punto que podemos abordar hacia adelante. Y aquí les quiero ceder el micrófono, amigos, para que me cuenten cómo podríamos dejar de hacer campañas, ¿no? Volumen, todo perfecto, hacer una marca que genere contenidos y que tenga mucha más interacción con su audiencia.
Y esto es parte de evolución, ¿no? También porque en todos lados escuchamos el hay que ser creativos, hay que contar historias. Ajá, pero ¿cómo? ¿No? Dale algo interesante a la gente. Sí, pero ¿cómo se hace? Entonces aquí les vamos a dar algunos puntos clave que debe de contener estas piezas. Y todo comienza desde cómo leemos la situación y el contexto en el que estamos, ¿no? Comencemos desde lo más básico, la economía de la atención. La atención vista como un recurso que vamos a utilizar y es un recurso limitado que todas las personas tenemos. De estos segundos y de estos instantes que voy a tener, ¿cómo los voy a utilizar?
O a capitalizar,
exacto. ¿Cómo los voy a tener?
Entonces, para este episodio y mostrar esa capitalización o, digamos, cómo podemos crear, queremos compartir con ustedes ciertos puntos que puedan llevarnos como una guía hacia poder dar nuestros primeros pasos como marcas de creadoras de contenido. Y en ese sentido, yo quisiera contarles dos puntos muy importantes que podemos ahí, los vamos a poner en nuestros show notes del programa, pero son dos muy sencillos y que son los que ya empezamos a abordar ahorita. Lo primero es que necesitamos ser muy auténticos de nuestra marca. Necesitamos mostrar todas nuestras creencias, nuestros valores como marca, cómo los tratamos de convertir y ponerle cara. Imagínense que nuestra marca se convierte en un creador de contenido, alguien que va a hacer un video. ¿Cómo se vería nuestra marca? ¿Qué diría? ¿Qué pensaría? ¿Qué estaría diciendo enfrente del micrófono? Eso es lo primero que necesitamos ver, ser auténticos. Quitar todo lo que sea muy producido o que tenga mucho adorno, porque al final eso habría que pensar qué tan reales seríamos nosotros como personas en ese sentido. El segundo punto muy importante es que necesitamos empatizar mucho con las personas que van a estar escuchándonos. ¿Quién me va a escuchar? ¿No? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cómo viven? ¿Cómo es el día a día de las personas que consumen? No puedo yo hacerles un comercial que tenga extremada producción o que se vea así súper impresionante si las personas que me ven no van a hacer match con eso. Costes, hace rato nos contaba sobre, cuando estábamos preparando el episodio, sobre un caso muy peculiar que es ese Mr. Beast, un creador de contenido de Estados Unidos, que más o menos, digamos, estamos haciendo cuentas y caso y decía que se gastaba $1,000,000 por episodio, entre lo que regala y lo que produce. Pero sus piezas de video, o sea, lo que genera, se parece que las grabó con el celular. Se ven súper casuales, se ven así muy, muy accesibles para todos. Entonces, quiere decir que sí tiene una buena producción, pero la forma en la que se está comunicando con su audiencia es tan real, tan natural, que lo ven como una persona muy cercana, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr eso con nuestras marcas para traerlo hacia la parte de generar contenido? Y, pues, ¿qué quiero contar al respecto en eso? No sé qué opinan ustedes, amigos.
También, para crear contenido, hay que recordar que la marca no está sola, ¿no? Y que no existe, y que no está en un océano donde no existe absolutamente nadie más, sino es, hay que recordar esta palabra, colaboración. Colaboración no solamente con otras marcas, con otras agencias, con otros estudios, con otros creadores o creadoras de contenido, con también hacia adentro, ¿no? No solamente, no todo cae bajo el CMO, bajo el CEO, hay que confiar en el equipo que tenemos y con el que estamos colaborando.
lo que estamos buscando también, decíamos, estamos evolucionando de campañas, o ya desde hace años, de campañas y de hablar unidireccionalmente a la interacción, ¿no? No solamente se habla de redes sociales. Esto puede parecer que es únicamente redes sociales, pero la interacción está mucho más allá de las redes sociales. ¿Qué sucede cuando en esa comunicación que puedo tener con las personas, ya sea en mis, no sé, más allá de mis plataformas digitales, sucede algo en el mundo real? Y también, otra palabra muy importante, y creo que se liga con esta autenticidad que mencionaba Fer, es la espontaneidad. O tal vez parece espontáneo, pero hay muchas veces que lo más espontáneo estuvo planeado, y estuvo tan bien planeado que parece espontáneo. Y a la gente le encanta la espontaneidad, ¿no? ¿Cuántas industrias, sobre todo de entretenimiento, existen gracias, o más bien se mueven gracias al hype? Sobre todo, llamémosle la industria, la música, el cine, existen gracias a que los videojuegos, existen gracias a que se filtró, lo pongo entre comillas, información. Hubo una conferencia, hubo un evento, X persona filtró un video de bla. Es muy espontáneo. La marca se presentó y dijo que, o el CEO o el CMO presentó y dijo en un video que subió a espontaneidad.
Y creo que ya conectando todos estos puntos y acercándonos más a lo que está sucediendo hoy en día, también el tema de los formatos importa, ¿no? Y platicábamos también hace rato los casos de cómo antes este tipo de marcas que querían hacer contenido, pues tenían pocos foros y foros, digámosle así, como cine, ¿no? Y tenían que producir piezas como para el cine o radio, etcétera. Y hoy en día, pues con la democratización de también de las redes sociales, los formatos y todo, pues ya es más accesible generar otro tipo de piezas para todas las marcas. Y hoy en día creo que todos sabemos que el tema de video es pues fundamental, ¿no? TikTok ha crecido muchísimo gracias a que es un formato de que se consume rápidamente, que se consume muy amigablemente, pero que además también te permite tener un storytelling diferente. Te permite contar historias de una forma distinta, hasta con ángulos diferentes de cámara, de video, etcétera, ¿no? Y cerramos un poco con el tema del storytelling, porque por ahí decían que el mejor marketing no se siente como marketing, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una gran campaña, cuando queremos hacer o tener un gran impacto en los demás, la mayor parte del tiempo, si ustedes recuerdan algún comercial, tiene que ver con que les contaran una historia, con que les hubo una narrativa detrás y no solamente fue este anuncio hard selling, como decían hace ratito, ¿no? No fue así de compra de a 10, llévenle.
Ahí quiero mencionar algo muy interesante. Cuando creamos guiones, cuando trabajamos en la agencia, tenemos métricas, analizamos datos y todo, pero en el área creativa tengo una métrica que no es digamos que es cualitativa, y le digo al equipo sí, en los comentarios, y se da mucho sobre todo en TikTok, hay comentarios y les digo, lo logramos cuando veo un comentario que dice: me acabo de comer un anuncio y no me di cuenta. Dices, lo hicimos muy bien. Cuando al final dicen, ¡ah!, era un anuncio y no me di cuenta. Me quedé todo el tiempo y me quedé enganchado con lo que me estaban contando y no me di cuenta.
Y hay algo que yo estaba recordando con esto que decías, Costes, de cómo no darnos cuenta. Yo cuando, no sé, que tendría 14, 15 años por ahí así, estaba de moda los anuncios de Nike Scorpion, no sé si se acuerdan. Para mí fue de las cosas que me hicieron enamorarme de la publicidad, porque en ese momento, o sea, yo iba con mis amigos a conseguir el disco que te vendían con los anuncios. Fíjense la diferencia que hay ahorita, donde la gente paga para no verlos. Antes pagábamos para ver los anuncios, porque era una historia y te contaban, veíamos, rescataban al balón y convertían a los futbolistas en superhéroes. Creo que en tema de la producción sí es un poco distinto, por lo que decía Chris hace ratito de los foros que había, pues eso tenía que proyectarse en una sala de cine, ¿no? Pero para nosotros era, wow, es increíble, viste ese anuncio y ya querías que saliera el que seguía, ya querías terminar de ver la serie. Entonces, esto era, y nos juntábamos en casa de un amigo a ver los anuncios, y ahora que lo pienso, creo que tendríamos que pensar en cómo hacemos eso ahora, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la gente se junte para ver nuestros anuncios? ¿Cómo hacemos para que nos acerquemos a estas audiencias? Porque a veces suena como algo nuevo, ¿no? O sea, no, es que nuevo, marca creadora de contenido, y es que los influencers, y es que las redes sociales. Pero si nos remontamos, eso ya pasaba hace 15 años.
Y recordemos estos, creo que este recuento de los puntos clave, ¿no? Autenticidad, cercanía, colaboración, interacción, espontaneidad, el video y el storytelling. Creo que el storytelling es esta envoltura que tiene todo lo que les estamos contando. Y cada punto de estos sería, creo que otro episodio, ¿no?
No, y recordar eso, justamente es como ser la marca que te dice, mira, ven, te voy a contar algo, ¿no? Y te voy a contar algo, y ese algo puede ser o una historia, un cuento que nos lleve a imaginarnos un chorro de cosas con, pues, nuestros futbolistas favoritos o nuestros personajes favoritos, pero también puede ser algo valioso del tipo como educativo. O sea, no necesariamente nos tenemos que inventar historias, ¿no? Eso está padrísimo, pero también hay marcas que dicen, a ver, ven, acércate, te voy a contar algo. Algo que tú no sabes, algo que te puede ayudar, algo que es útil, algo que te puede educar, ¿no? Entonces, a veces nos falta mucho preguntarnos como marca, ven, ¿qué te voy a contar? ¿Qué es lo que te voy a decir que te va a cambiar tu día hoy o que te va a cambiar la vida? Porque a ti te marcó, Fer, ¿no? Y muchas veces también eso impacta en nuestras vidas como que, wow, yo quisiera ser publicista, o wow, yo quisiera ser futbolista, o wow, yo quisiera ser astronauta, ¿no? Porque vi un comercial, porque me contaron una historia.
Y acabas de decir algo bien, bien padre, Chris, de decir, ¿qué voy a contar? Y lo pasa porque ahorita que lo pensaba, me ha tocado platicar con marcas donde dicen, no, es que en mi negocio, o sea, es tan complicado que no, o sea, ¿cómo hago contenido? O sea, ¿quién va a entender de procesos industriales, químicos? O sea, ¿cómo genera una historia sobre eso? Y hay un creador de contenido que a mí me gusta mucho, que es contenido en español, que se llama, creo que es Javier Santaolalla, perdóname si está escuchando esto y dije mal tu apellido, pero la verdad es que me gusta mucho el contenido porque te explica cosas tan difíciles de entender en una forma tan
simple,
tan dinámica, que entonces eso me hace pensar que todos podríamos generar contenido, no importa lo que nos dediquemos, no importa qué tan complicado sea lo que hacemos, si lo que queremos dejar es un mensaje. O sea, si el mensaje está claro, creo que lo podemos hacer. Y esa parte educativa, esa parte de como sintetizar algo tan complicado como física cuántica y cosas de ese estilo, poder ponerlo en un clip de TikTok, o sea, creo que tiene mucho poder y mucho valor hacia lo que podemos crear como marcas.
Contar algo valioso, pero además yo creo que muchas marcas se enfrentan con la barrera que dicen, sí, pero yo no tengo los presupuestos de Nike y de Lego y de todos esos, ¿no? Y ahora me acuerdo de un caso del Super Bowl. Ustedes saben que los comerciales de Super Bowl son famosísimos, además de que son muy caros, pues tienen mucho impacto, pero no todas las marcas les alcanza para estar ahí, no todos tienen ese presupuesto para hacer grandes cosas. Y uno de los casos más interesantes que se dio fue de una marca que no hizo comercial para ponerle ahí porque era muy caro, pero lo que hizo fue como todo en borrador, y animó todos sus borradores que había hecho, y su cuestionamiento en su comercial era, si nosotros hubiéramos tenido presupuesto para tener un comercial en el Super Bowl, hubiéramos hecho esto. Y entonces dibujaron todo el guión, lo dibujaron y lo animaron así, y entonces era una historia padrísima, y te quedas con un impacto mayor y dices, wow, qué bueno Luis, qué bien lo hicieron, qué bueno lo hicieron y qué impacto tuvieron además, ¿no? Entonces, y retomo lo que decía Costés, no se trata de presupuesto, muchas veces solamente se trata de contar algo valioso de una forma que realmente tenga un impacto en los demás y accesible, ¿no? Celular, no sé.
Es que de repente tal vez voy a decir algo impopular, pero es quitarse tantito el chip de marketing y ponerse el chip narrador, de contar, vamos a contar algo. Y me voy a ir otra vez muy, muy al pasado, a inicios del siglo XX. Sí, ahorita, creo que fue en una plática de la IAB, hablando sobre creatividad y contenidos, les dije, imagínense que estamos llevando una marca de llantas. Así, una marca de llantas, hay que hacer contenido. ¿De qué hablamos? Pues del agarre, de la seguridad, de los materiales y tal. Y si les digo, ah, ok, pero ¿y si hacemos una guía de viajes? Entonces aquí está la historia de unos hermanos que se llaman, o se llamaban André y Eduard, y que hicieron una guía de restaurantes para visitar, y le daban 3 estrellas, y los empezaron a regalar, y después los empezaron a vender, y si daba una estrella es que si pasabas por ahí, te tienes que detener. 2 estrellas es que vale la pena desviarte, y si son 3 estrellas, vale la pena ir ahí, ¿no? Entonces André y Eduard Michelin, o Michelin, hicieron algo llamado la guía Michelin, en inicios del siglo XX, ¿no? Y esa es una pieza de contenido. ¿Y en qué evolucionó las estrellas Michelin? Ya sabemos en qué evolucionó las estrellas Michelin, y eso fue crear
contenido. Imagínate, la guía de restaurantes... hecha por una marca que vende llantas, o sea,
que vende llantas, sí.
Una marca que vende llantas. No hay reglas. No va a venir la policía del content a decirte, no, señor, no puede hacer usted.
Y fíjense qué tan poderosas son el tema de las historias, porque de hecho al final pues todo tiene que ver con eso. Por ahí hay un libro de Jorge Volpi que se llama Leer la Mente, que dice que una de sus hipótesis es que hemos evolucionado gracias a las historias que nos contábamos desde que estábamos en las cavernas, y que eso, no hay algo que explique por qué los humanos le dedicamos tanto tiempo a la ficción de todas las formas posibles, ¿no? Y pareciera que eso es lo que nos ha ayudado a evolucionar cada vez más, porque nos ubicamos en escenarios diferentes y nos imaginamos cosas. Y me acuerdo ahorita, no sé si ustedes han visto alguna vez la serie de Vikingos, ¿no? El planteamiento un poco es que este vikingo quiere ir al oeste, ¿no? A las tierras que nunca se han explorado, y escucha historias de los nómadas que dicen que hay tierras por allá, y toda la odisea la desprende, y hay un comentario que le dice a su hijo, es que todo empieza y todo termina con una historia. Y creo que es mucho el entendimiento de las marcas de cómo todo empieza y todo termina con una historia, y cómo no importa cuánto presupuesto tengas, los formatos en los que los quieras usar, incluso si crees que tu industria es aburrida y que no puedes contar algo divertido, como lo que decía Costes, creo que no hay barreras, ¿no? O sea, cuando tienes algo valioso que contar, siempre encuentras formas. Y creo que esa es la importancia que queríamos transmitirles hoy en el episodio de cómo evolucionar más, cómo avanzar cada vez más a que las marcas que están en el país y en Latinoamérica en general, pues vaya trascendiendo más hacia ese espacio, porque ahorita tratábamos de buscar casos de empresas latinoamericanas, ¿no? Y sí nos damos cuenta que tenemos un rezago muy importante en cuanto a esto, ¿no? Ya en otros países, Estados Unidos, Europa, pues nos llevan de calle porque han entendido este tema del contar historias, y nosotros creo que tenemos que ponernos más en esos zapatos, y en gran medida... Muchos de estos cambios tienen que ver, pues claro, del C-level de ustedes, ¿no? ¿Qué aprobamos? ¿Qué queremos? ¿Qué le pedimos? ¿Cómo retamos a nuestros equipos? Entonces, a mí me parece fascinante este tema. Creo que da para mucho más. Hay un montón de casos bien padres. Pero creo que en general, el framework que les compartimos, la parte de entender la diferencia de las marcas creadoras de contenido y los beneficios y los casos de quienes ya lo han hecho, pues esperemos que les hayan construido un pequeñito... mapa para que pues próximamente tomen decisiones que lleven a que sus marcas se conviertan cada vez más en creadoras de contenido, y bueno, les demos la oportunidad de que cuente cosas valiosas, ¿sale? Conclusiones, cosas finales, Fer, Costes.
Rápido, creo que algo que ahorita me puse muy filosófico mientras los escuchaba, y creo que el resumen más fast es que todos tenemos algo que contar. Todos tenemos una historia, como personas, como papás, como hijos, como amigos, todos tenemos una historia. Y estoy seguro que nuestras empresas, nuestras marcas, también tienen una historia. Todos los días se viven cosas, se usan cosas, se platican cosas, se experimentan cosas. Eso es lo que creo que es el material más puro que tenemos para poder aprovecharlo y para poder compartirlo. Entonces creo que eso es lo que yo dejaría ahorita. Todos tenemos algo que contar. Hay que ver cómo lo podemos aprovechar.
Y recuerden voy a volverlos a decir, estos 7 puntos de regresen en el episodio, ¿no? De para cómo formar esta creator brand. Recuerden, ¿no? Cuando vuelven a escuchar el hay que hacer contenido, hay que ser más creativos, vengan a este episodio, repásenlo. Y mi punto van a ser dos. Uno, descentralicen el proceso. Ustedes son C-level. No todo tiene que pasar por ustedes. Hasta la persona más creativa que conozcan no tiene todo centralizado, ¿no? Esas empresas que ustedes tengan como referencia no tienen todo centralizado. Descentralicen el proceso, por favor. Yo así, por favor, descentralicen el proceso. No todo tiene que pasar por solamente una persona. Sí, lleva un check, pero no quiere decir que todo esté centralizado. Y por último, para cómo contar unos pequeños puntos muy rápidos, es saber el contexto y estas preguntas básicas. ¿Quién soy? Y tómense el tiempo para responder esto. No nada más digan el logo o pongan el logo y digan el nombre de su marca. ¿Quién soy? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero contar? ¿A quién le quiero hablar? ¿Y qué quiero lograr? Esas preguntas les van a dar pie a empezar a agilizar ese músculo, a ejercitar ese músculo.
Excelente, amigos. No, me parece genial. Yo la verdad es que sumaría igual muy breves puntos. Primero, apuesten a las historias. Segundo, prueben. O sea, probablemente la primera vez que lo hagan, no sé, quizás los resultados no sean los esperados, pero van a ir mejorando. El chiste es que sigan apostándole, que lo sigan perfeccionando. Y quiten barreras. O sea, creo que esto que decía Costes de descentralizarlo, ¿no? También tiene que ver con quitarse también muchas limitaciones de presupuesto, de formatos y realmente ver que las oportunidades están ahí. Y como decía Fer, todos podemos contar algo valioso, ¿no? Esperamos que les haya gustado mucho este episodio como nos gustó a nosotros. No se olviden de escribirnos a seodigital@msk.agency. Nos encanta leer sus mensajes y los esperamos la siguiente semana en otro episodio más de SEO Digital. Gracias a todos y un saludo a Luis, que no ha estado en estos episodios, pero sí nos acordamos de él. Pues listo, muchas gracias, amigos.
Un abrazo, amigos.
Bye, bye.
SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.